En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos térmicos David González. Hoy es viernes 3 de diciembre de 2021, San Francisco Javier, patrono de las misiones. Comenzamos. Seguimos en esta primera semana de Adviento, camino al nacimiento de Cristo, la Navidad. Ya saben que la Navidad es Cristo que nace Dios, que se hace hombre y que nos acompaña y que siempre, siempre estará ya con nosotros para la eternidad. Vamos ya con la agenda. Desde esta tarde y hasta el 6 de diciembre, el renovado Santuario de Angosto acoge los ejercicios espirituales de Adviento. 3 días para estar en presencia del Señor y para preparar con fe la Navidad, el nacimiento del Salvador del mundo. Para inscribirse pueden llamar al 606-616-684. Ya lo saben que esta noche empiezan y todavía quedan algunas plazas. 606-616-684. Escuchamos a don Juan José Infantes, uno de los organizadores de este retiro.
Es una tanda de ejercicios espirituales que será impartida por nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, y el equipo diocesano, del 3 de diciembre por la noche al 6 de diciembre después de la comida. El día 6 será un día de retiro, allí mismo para todos los que quieran participar. Se llevará a cabo en la recién inaugurada Casa de Espiritualidad del Santuario Mariano de Angosto. También las inscripciones las pueden hacer a través de la página web. Son ocasiones pues muy importantes para renovar el espíritu y prepararnos bien para, durante este tiempo de Adviento, poder recibir al Señor que llega a salvarnos en la Navidad.
Y hoy, último día para apuntarse al concurso de belenes que organiza la Asociación Belenista de Álava. Escuchamos a Alfonso Ruiz del Caute, portavoz de la Asociación Belenista de Álava.
Desde la Asociación Belenista de Álava, Arabaco Belén Salén el Cartea, animamos a los colegios y familias a participar en todas estas iniciativas, recordando que los centros educativos que quieran apuntarse a los concursos podrán hacerlo inscribiéndose hasta el 3 de diciembre en el email comunicacion.arabelen@gmail.com. El Belén está cada día más cerca de declararse Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y por ello queremos que los más pequeños de la casa se familiaricen con un arte mundial, centenario en nuestra tierra. Vitoria-Gasteiz y Álava tienen una enorme y larga tradición en este sentido y por ello hacen del Belén un elemento identificativo de su ADN. Con estas actividades queremos promoverlo y protegerlo como patrimonio de todas y todos.
Y hasta el próximo martes 7 de diciembre, la Catedral Nueva acoge la novena a su titular, la Inmaculada Concepción. Desde las 7 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario y la posterior Eucaristía a las 7 y media, celebramos esta novena para finalizarla el miércoles 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, patrona de España y patrona de esta Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz. Y el próximo miércoles 8 de diciembre a las 12 y media del mediodía en el Colegio San Beator se clausura el año jubilar josefino. Escuchamos a José Luis Pinedo, miembro de la Cofradía del Culto Perpetuo a San José de Vitoria.
Celebraremos en la capilla del Colegio San Beator la clausura del año santo josefino declarado por el Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Esta Eucaristía será presidida por nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, y por Jesús Ángel Arroyo Villegas, que es el superior provincial de los Viatores. Y además de otros sacerdotes, diáconos, y el coro San Viator, y bueno, procuraremos que sea lo más espléndida y lucida posible. Durante este año de pandemia nos ha venido bien nuestra devoción por San José. Como sabes, pues San José, además de patrono de la Iglesia Universal, también es patrono de los agonizantes, que de hecho fue así como empezó un poco nuestra cofradía allí hace más de 100 años, allí en el Terburne, en Canadá, y como cofradía de los agonizantes. Luego, por mor de otros temas, se pasó a ser cofradía del culto perpetuo de San José.
Y del 10 al 12 de diciembre tendrá lugar el retiro especial para matrimonios organizado por Proyecto Amor Conyugal. 3 días para ayudar a revivir el amor y fortalecer la vocación al matrimonio y a la vida en pareja. Más información en nuestra página web diocesisvitoria.org. Y la Pastoral de la Salud ya ha abierto las inscripciones para el curso intensivo de acompañamiento. Para que nos cuente más sobre esto, tenemos a Sor Daniuska Rodríguez, delegada de Salud en la Diócesis de Vitoria. Buenos días, Sor Daniuska.
Buenos días, José.
Bueno, pues cuéntenos, este curso intensivo de acompañamiento, ¿para quién va dirigido?
Bueno, va dirigido a todas aquellas personas que deseen formarse como voluntarios de Pastoral de la Salud o aquellos que simplemente quieran tener un mayor conocimiento acerca de lo que es el acompañamiento.
Bueno, ¿quiénes van a dar este curso o quién va a impartir? ¿Quién va a ser el equipo de profesores o de monitores que van a impartir este curso?
Bueno, el equipo con que contaremos vendrán del Centro San Camilo de Madrid, de la Universidad de Humanizar, como le llaman, de Tres Cantos, que generalmente se dedican a este modelo de atención pastoral y acompañamiento a enfermos de la mano con profesionales muy capacitados en esta área.
¿Y cuándo empieza el curso? Porque sabemos que las inscripciones están ya abiertas, pero ¿cuándo empezaría?
Empezaríamos el 4 de febrero, pero como ya has dicho, las inscripciones están abiertas y tenemos una fecha límite que sería el 25 de enero.
O sea, desde ya hasta el 25 de enero. ¿Y qué precio tiene este curso, hermana?
Estamos pidiendo 30 euros, de manera que con ello podamos ofrecerle los materiales correspondientes para el curso, la compra de libros y demás, para los que vayan a tomar el curso.
Vale, pues entonces queda claro, un curso que empieza ya las inscripciones hasta el día 25 de enero, por 30 euros, podrán inscribirse en este curso que empieza el 4 de febrero y que está pensado para formar voluntarios que tengan vocación de ayudar a personas en su vida, en su soledad, en su enfermedad, desde el punto de vista humanamente y pastoralmente. Hermana, ¿algún ejemplo de este curso? ¿Cómo, qué es lo que se va a tocar? ¿Qué clases se van a poder dar? ¿Algo que quiera usted añadir?
Bueno, los temas que serán ofrecidos variarán desde lo que va desde la espiritualidad de sufrimiento, cómo plantear la gestión de conflictos, emociones, en toda esta área de abordaje, necesidades espirituales al final de la vida, cómo acompañar también a través de las redes, el teléfono, de las videollamadas, toda una amplia gama de temas, no solamente para una rama de edad de mayores, sino también para jóvenes, niños, niños enfermos. ¿Cómo acompañar a niños en su enfermedad, en su dolor?
Pues desde luego que es muy interesante y muy necesario en estos tiempos que vivimos. En febrero empiezan, tenemos viernes 4 de febrero, viernes 18, viernes 4 de marzo, viernes 18 de marzo, 1 de abril, 22 de abril, 6 de mayo y 20 de mayo. O sea, serían las clases de unos 90 minutos de duración, todas en el Aula San Pablo, a las 5:30 de la tarde, aquí en Vicente Gocha número 5. Y hermana, para poder inscribirse, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, a través de la web de la diócesis tenemos ya abierto un formulario donde pueden inscribirse y también a través del teléfono de Pastoral de la Salud, 674-674-7274.
Pues muchísimas gracias, hermana, y esperemos que tengan muchas personas, porque eso quiere decir que va a haber más gente formada en el acompañamiento humano y pastoral a las personas que lo necesitan.
Sí, es muy importante. Realmente en esto quiero ser clara. Necesitamos cada vez más personas formadas en el área de acompañamiento. Podemos tener mucha muy buena disposición y buena voluntad para ayudar, pero sin el acompañamiento clave, herramientas claves, realmente a veces más que ayudar podemos ocasionar más dolor.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado jueves, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, trajo a Vitoria la presentación del libro No os dejéis robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo. Nuestra compañera y voz de COPE Vitoria, Alicia Calleja, entrevistó a su autor, Abraham Canales, que estuvo en Vitoria, en el Aula San Pablo, presentando su última publicación que trata sobre el mundo obrero y el mensaje del Papa Francisco. Escuchamos a Alicia Calleja en la entrevista que le hizo la semana pasada a Abraham Canales, autor de este libro.
Y saludamos ahora en COPE a Abraham Canales, autor del libro que se ha presentado en Vitoria, en el Aula San Pablo, en la calle Vicente Goicoechea esta semana, y que lleva por título No os dejéis robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo. Es una presentación organizada por la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, donde Abraham Canales ha estado acompañado por la diócesis en la persona de Lourdes Ochoa. Bueno, es una obra que se ha presentado ya en 19 ciudades del país, además de las dos presentaciones que están realizadas en Argentina. Y lo tenemos aquí, en COPE. Abraham Canales, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues encantados de tenerte para que nos hables de este libro que no nos puede dejar indiferentes, que lleva por título, como decíamos, Abraham, No os dejéis robar la dignidad, el Papa Francisco y el trabajo, donde creo que analizas el compromiso del Papa Francisco, el compromiso de la Iglesia en general, con el trabajo que dignifica y que aleja a millones de familias de la explotación laboral, la inestabilidad y la pobreza. ¿Cómo es el pensamiento del Papa en este campo?
Bueno, en primer lugar yo quería agradecer a la diócesis de Vitoria porque en vísperas del confinamiento más duro que hemos tenido todos estaba previsto presentar el libro ahí en la ciudad de Vitoria.
Sí.
Evidentemente la pandemia imposibilitó hacer nada más y bueno, recuperar ahora esta iniciativa de presentar un libro que desde mi punto de vista creo que es un libro que intenta mostrar todo el pensamiento de Francisco, que como tú has dicho, no es nuevo, sino que precede de todo el magisterio social, pero que en este momento de la historia de la humanidad, el trabajo adquiere una relevancia mayor. En esto Francisco ha querido poner todos los acentos, toda su buen hacer y todo su compromiso y todo su dinamismo, para resaltar la necesidad de que hoy el trabajo sigue siendo esencial para la vida de las personas y fundamental para el cuidado del planeta también. Entonces, estos acentos de Francisco tienen mucha importancia desde mi punto de vista porque no lo hace desde un plano teórico, que también,
¿sí?,
siguiendo con el magisterio de la Iglesia, sino que convoca, escucha, dialoga y se compromete caminando junto con trabajadores empobrecidos, con trabajadores formales, realizando un dinamismo pastoral. Creo que es un matiz muy importante para conocer lo que está pasando en el mundo del trabajo y dar alternativas también al respecto.
No, eso es muy importante, desde luego, Abraham, dar alternativas, ¿no?, y que existan trabajo, por supuesto, importantísimo, pero un trabajo que dignifique, un trabajo con un sueldo decente para todos, ¿verdad?, que permita vivir simplemente con pues lo básico, vamos a decir, Abraham, pero que algunos vemos que no llega ni a eso, es muy triste, la verdad. Y luego, pues mira, 8 años de pontificado ya de Francisco que dan para muchas reflexiones, eso sin duda, y en tu libro analizas textos y discursos del Papa, quien parece que no se cansa, ¿no?, defender esa dignidad de la persona. Porque ¿cómo afecta el empleo en esa dignidad humana?
Bueno, para la Iglesia, a lo largo de toda su trayectoria y todo su magisterio social, insiste en que el trabajo es fundamental para el cuidado de la creación. Esto lo marca el Génesis. Partiendo de esta realidad, a nuestros días, no solo cuidamos la creación con nuestro trabajo, aportamos hacia los demás, porque no trabajamos hacia nosotros mismos, sino que construimos bien común, aportamos nuestra vocación al cuidado de las personas, al cuidado de nuestro entorno, facilitamos con ello que las personas puedan salir adelante, que lleguen a una jubilación en condiciones, que a lo largo de su trayectoria laboral se realice con condiciones decentes, respetuosas con cada una de las personas. Entonces, la persona necesita el trabajo para seguir cuidando a sí mismo, cuidando a los demás y cuidando el planeta. Esto es, en resumidas, haciendo un ejercicio de síntesis, lo que plantea la Iglesia. Entonces, hoy por hoy, efectivamente, como tú decías, el trabajo está en riesgo. Hay mucha gente que no llega a final de mes. Hay mucha gente que no puede trabajar aunque quiere porque está en el desempleo y no hay oportunidades de trabajo. Entonces, que el trabajo esté en riesgo pone en riesgo también lo que decíamos anteriormente que dice la Iglesia. Pone en riesgo la dignidad de la persona, pone en riesgo el cuidado de la creación y pone en riesgo incluso la propia democracia, porque debilita el contrato social sobre lo que se construyen las democracias occidentales. Entonces, En este sentido, por eso Francisco es muy insistente en todo este tiempo de pontificado, que no es mucho, lleva, lo que analiza el libro son sus 5 primeros años,
¿sí?
5, casi 6 primeros años, o sea que es prácticamente nada. Sí. Y entonces esta insistencia de Francisco de respetar la dignidad del trabajo y de los trabajadores y de las trabajadoras, que el trabajo sea decente, que ante los avisos de que el trabajo se está acabando, conforme lo entendemos, esto tiene que ser discutido.
Ya. Yeah.
Ante las amenazas desde el punto de vista de la tecnología en el claro. empleo, esto también tiene que ser discutido. O sea, no porque la tecnología sea buena de por sí, que mucha tecnología es buena de por sí,
sí claro.
eso linealmente sea para quitar a una persona de su puesto de trabajo sin tener una alternativa. Eso por un lado. Y luego es verdad que también Francisco insiste en que las personas trabajamos siempre. Una cosa es el empleo, que
yeah,
el, empleo,
sí.
el reconocimiento es que tienes un contrato laboral, pero Francisco cuando mira al mundo lo mira pensando también en que el 61%, según la OIT, el 61% de los trabajadores del mundo no tienen un contrato laboral, pero no dejan de trabajar.
Sí, sí.
Esto, si esa foto la traemos a nuestro país, por ejemplo, pues hay mucha gente que ha trabajado durante mucho tiempo, sobre todo mujeres, que han trabajado durante mucho tiempo, pero no se les ha reconocido ese trabajo. Bueno, pues esto, la Iglesia hoy dice que esto hay que repensar qué significa todo esto en torno al trabajo, porque efectivamente no dejamos de trabajar nunca.
Así es, así es. Y bueno, pues mira, nos estás trayendo términos que quizá no estamos acostumbrados a oír. Hablabas de la tecnología, eso sí, más o menos ya todos tenemos asumido, pero luego pues la precarización en el trabajo, la renta universal, reducción de la jornada laboral, tiempo de descanso, nueva esclavitud moderna, ¿no? Ese modelo económico y laboral que defiende la Iglesia hoy, del que nos hablabas, ¿verdad? Todo eso está recogido en este libro, que además, Abraham, yo quería recordar que Abraham es miembro de la OAC, siglas que corresponden a la Hermandad Obrera de Acción Católica, y que también desempeña este organismo un papel fundamental en el mundo obrero, ¿verdad? Por ello estáis.
Sí, en este sentido creo que es importante señalar que Francisco insiste en la idea de que muchos de los males que tenemos en la sociedad actual y en el mundo del trabajo tienen como consecuencia el que hayamos apostado por un Dios que él dice que es el Dios del dinero y al que él y yo y mucha gente nos declaramos ateos a ellos, a ese Dios del
claro,
dinero.
Es decir, sí.
que prima la rentabilidad por encima de el criterio o de poner a la persona en primer lugar. Entonces, esto debe de cambiar. Entonces, en nuestra labor en la OAA, en un movimiento de trabajadores cristianos que tiene este país, es intentar que a través del conocimiento y del discernimiento con la doctrina social de la Iglesia, a la que tanto está aportando Francisco, cambiar nuestros entornos más cercanos laborales, cambiar la realidad que nos rodea para intentar que construir una sociedad más fraterna y más justa, ¿no? Entonces, ahí en las publicaciones, los medios de comunicación que tiene la OAA, como cualquier medio de comunicación,
¿sí?
debe hacer una aportación a que las personas sepan discernir, por ejemplo, en el caso de un medio de comunicación generalista como el de ustedes, discernir entre lo que es verdad y lo que es una noticia falsa, ¿no?
Claro,
entonces,
fundamental.
Que esto es fundamental, ¿no? Porque si no nos creamos un criterio basado en una mentira, ¿no? Entonces, o discernir, en el caso de otro tipo de medios de comunicación más especializados, discernir entre lo que dice la doctrina social de la Iglesia y lo que está pasando alrededor de nuestro mundo para intentar ser un poco mejor personas o mejores cristianos. Creo que esto es fundamental, ¿no? Esto es el papel que deben de hacer nuestras publicaciones. Hay que implementar políticas que generen empleo y que este empleo sea decente. Yo tengo la esperanza de que esto, con los fondos de recuperación que la Unión Europea está aportando a todos los países, se establezca unas nuevas normas de juego que se basen en el trabajo decente y en el respeto a las personas y al medio ambiente, y que puedan ofrecer posibilidades y oportunidades de trabajo a jóvenes y a no tan jóvenes para que puedan labrarse un camino y podamos seguir cuidándonos entre todos y todas.
Desde luego, todos lo necesitan. Abraham Canales, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta. Esto para vosotras.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tiempo ahora para la librería diocesana, situada en los locales de Vicente Goicoechea número 5, al lado de la Catedral Nueva, con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. Iniciación a la oración de quietud es la primera recomendación de esta semana. El autor se remonta a los primeros monjes, que trataban de vivir su fe con coherencia en los primeros siglos cristianos, y en el libro presenta la síntesis de sus experiencias como orante, director de retiros y autor destacado en el ámbito de la oración de quietud. Tanto para los principiantes como para las personas experimentadas, esta iniciación ofrece un contrapeso al agitado ritmo de nuestro tiempo, un camino hacia la paz, hacia el centro interior y hacia Dios. La oración de quietud promete el ejercicio mejor para volverse sereno y libre. El orante pone su voluntad en las manos de Dios, confiando en que con Él solo puede suceder algo infinitamente bueno. Compromiso es el siguiente libro, y su autor, Enrique Martínez Lozano. Nuestra actitud en la vida se mueve entre la voracidad y la ofrenda. Estas páginas quieren ser una invitación a conectar con el amor que somos, de una forma sentida y práctica, para que este amor fluya en forma de compromiso a favor del bien de todos los seres y del planeta entero. Compromiso es cuidado amoroso, eficaz y sostenido. Nace del amor y se despliega como deseo profundo del bien. Estas páginas quieren ser una invitación a conectar con el amor que somos, de una forma sentida y práctica. Somos amor y el compromiso es el modo en que se manifiesta. Y el tercer libro es Cuentos de Belén, un burro holgazán, unos ángeles traviesos, los vecinos de Belén o un zagal desfigurado son protagonistas en este libro en el que hasta la paja del pesebre tiene una historia que contar. La teóloga y escritora Isabel Gómez Acebo se asoma al relato del nacimiento de Jesús a través de entrañables cuentos, bellamente ilustrados, cargados de ternura, deseos de concordia y un amor por las celebraciones familiares y la tradición. Dulces historias en torno a la Navidad de ayer y hoy y su capacidad de hacernos mejores. Un saludo y hasta el próximo día.
Y compartimos con ustedes la intención del Papa Francisco para este mes de diciembre. El Santo Padre, ya lo saben, quiere dedicar diciembre, el mes de diciembre, a los catequistas, para que les tengamos muy presentes en nuestras oraciones.
Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Todo un modo de ser, y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en COPE Vitoria, también en el 101.3 FM, en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen Puente de la Inmaculada y de la Constitución. Que disfruten, que descansen estos días si lo pueden hacer. Un fuerte abrazo, agur.